Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura 97.9, como todos los miércoles, arrancando con un montón de información, post paso, mirando de cerca el dólar, mirando de cerca la inflación, este país que está sacudido por lo que fueron los resultados de las elecciones, inesperados para muchos, para todos diría, y con muchas incertidumbres pensando en lo que viene y sobre todo en la cuestión económica. Saludo ya a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, pasó de todo, pasó de todo en estos días desde el domingo. Primero, el resultado con la gran elección que hizo Javier Milei, que nadie tenía, por lo menos en esos números. Estuviste, Silvia, en el búnker de Juntos por el Cambio.
Exactamente, que bueno, nadie, como decís vos, claro. Nadie tenía, digamos, ni el público, ni la gente, ni el periodismo, ni siquiera tampoco los políticos. Totalmente. Se notaba mucho que estaba pasando algo. Uh-huh. Había como un silencio, prácticamente no había voceros ahí charlando y compartiendo información con los periodistas. Por lo menos hasta casi las 11 de la noche era como esa sensación de que había pasado un huracán y nadie se había dado cuenta.
Los tomó por total sorpresa.
Sí. Totalmente. Sí, otra vez las encuestas estuvieron lejísimos de poder captar ni de cerca lo que podía pasar, con el atenuante de que esta vez los encuestadores lo avisaron, porque dijeron que les estaba costando mucho, que mucha gente se negaba a contestar, que no tenían forma de llegar a un público que se mostraba muy apático, y de hecho creo que uno de los grandes datos es que 11 millones de personas no fueron a votar. La falta de participación es uno de los datos reales. Uh-huh. Venía pasando ya en las elecciones provinciales, sucedió también en las PASO, y ahí está la gran incógnita. ¿Cuántos de esos 11 millones de personas se pueden llegar a volcar, si es que lo hacen, uh-huh, a votar en octubre, ¿no?
También pasó que mucha gente no pudo votar. Fue también a las escuelas y había tantas demoras en algunas escuelas o lugares de votación que la gente se volvía. Donde yo voté, las mesas abrieron casi 2 horas más tarde. Uh-huh. Cuando yo fui tuve que esperar 1 hora y cuarto, y mi hermana, que votaba en la misma mesa, yo fui cerca de las 10 de la mañana, mi hermana fue al mediodía, estuvo 3 horas para poder votar. Uh-huh. Y el relato es que mucha gente, cuando veía el panorama, se iba sin votar y decidía a no volver.
Exacto, que eso también, digamos, por lo menos en el ámbito porteño, sobre todo, que tuvo que ver con el voto electrónico. Bueno, si estás como mufado, enojado con toda la situación, llegás y te pasa eso, bueno, muchos, exactamente, eso fue lo que sucedió, se dieron vuelta y se fueron.
Tema para corregir, creo que hubo algo de lo del voto electrónico, sí, y también creo que hubo algo que faltaron muchas autoridades de mesa. Uh-huh. Y eso demoró la apertura de muchas, uh-huh, muchas mesas. En el caso mío, por ejemplo, en la escuela que voté yo, de 5 mesas, 4 no había cola. Era rapidísimo. Y la que estaba yo tuve un poquito más de media hora de demora. Uh-huh. Tenía que ver con el manejo, ¿no? De si dejaban pasar de a más de uno, cómo iban circulando las autoridades de mesa para agilizar, por lo menos donde estaba yo.
Exactamente, que durante la jornada se dijo que no se podía hacer eso, digamos, de dejar de pasar a personas simultáneamente, pero en mesa pasó en que sí permitía...
mientras uno ya estaba en el voto electrónico, dejaban pasar
al
otro,
que iba al voto papel. De papel.
Sí, pero aunque no hubieran permitido ese voto simultáneo, lo que sí podían hacer mientras que una persona estaba votando era tomarle los datos a la siguiente. Uh-huh. En mi mesa no lo hacían. Lo hacían. Yo voté en un club de barrio, las colas eran impresionantes. Y aparte la desorganización, eso también me sorprendió. En la puerta había solamente un policía de la ciudad que estaba totalmente desbordado.
Colapsado.
Bien, bueno, todos temas obviamente para revisar. Fue muy llamativa la elección en todo el interior del país, ¿no? Con Milei imponiéndose por muchísimo en zonas donde en las provinciales no había tenido casi representación de candidatos, donde la oposición y el peronismo solían ganar cada uno en sus distritos casi sin problemas, y acá fue un huracán realmente lo que pasó en el interior. Pero insisto con algo, son muy poquitos los puntos de diferencia que sacaron entre los tres, ¿no? Y ese porcentaje muy grande de gente que no fue a votar puede mover la balanza en octubre.
Totalmente. Entiendo que en general es como promedio el 80% de la población va a votar, digamos, en las generales.
Por eso, acá fue el 68%. Ya en un ratito vamos a estar hablando con alguien, un analista, que nos va a contar un poco justamente de esas diferencias, cómo está el panorama, qué puede pasar a futuro, pensando en octubre. Pero primero hay que llegar a octubre, ese es el tema, y llegar cómo, porque ya tuvimos un salto fuertísimo del dólar en estos dos días, por ahora no está teniendo demasiado cambio, hace nada, recién empieza la jornada financiera, hay que esperar un rato más. El dato de inflación de ayer, 6.3%, queda recontraviejo, porque ya sabemos que con la devaluación que hubo y este salto del dólar vamos a tener saltos en los precios, Nora, y además, bueno, una situación en donde los consumidores nos vemos por distintos motivos cada vez más desprotegidos.
Exactamente, el aumento de un 22% del dólar oficial, la devaluación, ya se está reflejando en aumentos en las góndolas. Estamos hablando de aumentos que van del 15 al 30%. También en el medio el gobierno nacional relanzó los precios cuidados con nada más que un 5% de aumento por 90 días, pero ya advierten por el lado empresarial que van a faltar productos, porque claramente ellos dicen que están quedando muy, muy por debajo de la realidad con un 5% de aumento. Frente a este panorama, yo les voy a dar algunos tips como consumidores en cuanto a qué derechos tenemos que defender y en qué cosas nos tenemos que fijar para que en lo posible podamos defendernos frente a estos aumentos indiscriminados, aumentos que reflejan la inflación, otros aumentos que son por las dudas. Así que, bueno, hay varias cosas que vamos a tener que tener en cuenta.
Empieza eso que decía, ¿no? El aumento por las dudas, el aumento por precaución, empieza a escasear en algunas materias primas, proveedores que no quieren entregar porque no saben después ellos a qué valor van a tener que recomprar las mercaderías.
Productos que desaparecen de las góndolas, aceites que la semana pasada costaban 700 pesos y ahora superan los 1000. Es la verdad muy, muy preocupante.
Se descontrola. Hoy escuchaba al encargado de un local de materiales para la construcción,
un corralón.
Lo que estaban haciendo ellos desde hace varios meses es la gente iba, compraba y ellos lo estoqueaban porque, bueno, tienen el galpón y la disponibilidad. Después las familias van, qué sé yo, en un mes empiezo a construir. Bueno, te compro y en un mes lo vengo a buscar. Todo eso ya lo estaban anulando porque no querían, digamos, tener ese lo que podía llegar a ser un conflicto, claro, digamos, con la gente. Y además la acumulación de material, porque ya se veían una andanada de gente comprando para dentro de un mes, congelar precio, y no les daban las capacidades tampoco del local, ¿no?
Empiezan, del galpón. Sí, empiezan ya, por ejemplo, ayer escuchaba, me contaba un dirigente de una organización de almaceneros, que una empresa productora de alimentos, no voy a dar la marca, pero todos sabemos cuál, una de las más grandes, que produce de todo, ¿sí? Y les mandó una lista de aumentos con el 25% de suba para todos, para el atún, la mermelada, la galletita, los caramelos,
todo lo mismo.
A todos le pusieron un 25%, y es obvio que no tiene por qué subir todo igual. Pero bueno, empieza esto, ¿no? El aumento preventivo, te lo subo de más, la remarcación calza a los mismos comerciantes, que se la tienen que pasar remarcando y pierde tiempo, y tienen que cerrar el local un par de horas para cambiar todos los precios. Es muy compleja la situación.
El otro día me pasó algo insólito. Me fijé por una app a ver qué, qué pizza pedir en un lugar que me queda muy cerca de mi casa. Tenía un precio. Cuando llegué al local era más caro. Y se están dando estas situaciones porque la gente no alcanza a remarcar todo al mismo tiempo, actualizar la app, actualizar las listas. Por ahí actualizan el menú y no lo de la app. Es muy incierta la situación con todo.
Bueno, complejo el tema, veremos cuántos días más duran estas turbulencias, pero de ahora en adelante la situación va a estar complicada porque la presión económica se hace sentir mucho. Ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes @producciones ZIG, en Twitter e Instagram @ZIG Producciones.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Muy bien, seguimos en Confirmado, 11 y 18, estamos ahora con 24 grados, muy lindo el día, pero bueno, hay que ver cuánto dura. Silvia se trajo el paraguas, así que esperemos que le pase lo mismo que me pase a mí, cuando salgo con el paraguas no llueve.
Exactamente.
Así que confiemos en las leyes de Murphy, porque hoy yo sí me vine sin el paraguas, y bueno, parece que a la noche vamos a entender ya tormenta, lo mismo que mañana. Después les contaré cómo sigue el pronóstico para lo que resta de la semana y el fin de semana. Vamos a seguir pensando un poquito en lo que pasó el domingo, lo que está pasando en estos días y qué puede ser de nuestro futuro de ahora en adelante, sobre todo hacia octubre, hacia las elecciones generales, después de este cimbronazo que han significado las PASO. Tenemos en línea a Carlos Fara, que es consultor, analista político. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es qué panorama ves ahora, qué evaluación haces de lo que fueron las elecciones, las primarias del domingo.
Bueno, mira, primero yo creo que obviamente las primarias generan un efecto, ¿no?, sobre el público, más cuando los resultados, digamos, tienen algo de inesperado. Entonces, seguramente, digamos, vamos a... Primero yo creo que vamos a un escenario de mucha fragmentación, porque el escenario de polarización para las generales tenía un poco más de sentido si ya había un Milei tercero un poco más lejos. Pero bueno, ahora están prácticamente los tres en la misma línea de largada, y desde ese punto de vista yo te diría que probablemente ninguno afloje, ¿no? El gobierno, porque tiene un yo creo que este es su núcleo duro, puede ajustar algunas clavijas y eventualmente sacar algo más, quizá no mucho, pero digo, me parece que es un núcleo que difícilmente se corre a otro lado. Juntos por el Cambio, porque siempre tiene una especie de tanque de adicional de votos en las generales comparado con las PASO. Históricamente desde 2015 pasó así, y bueno, y Milei sencillamente porque seguramente su triunfo va a despertar entusiasmo en gente que no fue a votar y que, digamos, ahora le encuentra sentido, ¿no? Como que no es una opción más que solamente se vota por gusto, sino, digamos, que es una opción ganadora. Yo digo, me parece que o alguien se equivoca mucho o alguien acierta mucho, si no, es más probable que tengamos escenario fragmentado, y por supuesto, digamos, eso implica escenario de balotaje. ¿Quiénes pasan? Digamos, bueno, obviamente eso va a ser lo más difícil de predecir.
A ver, ¿Cuánto podemos esperar que aumente la participación de la gente en la general? Digo, por ejemplo, en años anteriores, en elecciones anteriores, entre la PASO y la general, ¿normalmente cuánto más subía y qué pensás que puede pasar en este caso?
Bueno, mira, el detalle interesante de la mayor participación que se produce entre la PASO y la general es que va a votar un voto menos politizado, que hasta 2010, hasta 2021 es un votante que sintoniza más con Juntos por el Cambio, ¿no? Aunque más no sé por esas características, digamos, de actitud frente a la política. Ese votante no politizado, ojo, porque ahora en el esquema de tres espacios, el que mejor lo representa es Milei. Sí. Entonces, en teoría, tendría hoy una potencialidad de poder captar votante no politizado que no lo fue a votar en las PASO. De hecho, alguito de esto, aunque es la única muestra que tenemos, es cuando él se presentó para diputado nacional por la Capital Federal en el 2021, en donde sacó un poco más en la general que en las PASO, ¿no? Con lo que está claro, digamos, que también tiene potencial ahí. Entonces ahí le competiría, vamos a decir así, a grandes rasgos, por algo de ese electorado con Juntos por el Cambio, el que menos siempre posibilidades tiene de poder captar en ese segmento que no fue a votar, claramente es el oficialismo, ¿no? Unión por la Patria, antes el Frente de Todos, porque es el voto más ideologizado, más politizado de los tres segmentos.
Bien, entonces a la hora de repartirse esto que planteas, ¿vos imaginás que va a haber mucha más gente que va a ir a votar? ¿O más o menos cuánto calculás?
Mira, a ver, primero, simplemente por tomar la referencia del 2019 fueron a votar 5 puntos más, lo cual creo que fueron como 2 millones de personas. La enorme mayoría de esos 2 millones de personas fueron a votar a Mauricio Macri, y entonces obviamente eso hizo que Macri redujera la diferencia a la mitad, aún perdiendo con respecto a la general. En 2021 también hubo varios puntos más. Yo creo que podemos esperar 4 o 5 puntos más, sobre todo para una elección que promete ser muy competitiva, ¿no? Entonces, digamos, también se vuelve como más atractiva. Esta es mi impresión, y bueno, en esa pecera creo que puede estar, digamos, la clave de la definición de quienes finalmente pasen a una final, si es que efectivamente vamos a un balotaje.
Puede ser que se dé un fenómeno susto, a ver, me explico, que la gente diga, no, guarda que tiene chance de ganar Milei, mirá si gana Milei y que vaya a votar alguna otra expresión, o eso tal vez podría darse en un balotaje, pero no tanto en la primera vuelta.
Bueno, no hay que descartarlo, ¿no? Ojo, porque me parece que todos quedamos sorprendidos, los votantes de Milei también quedaron sorprendidos, ¿no? Entonces, eso podría pasar, sobre todo teniendo en cuenta que fuera de los tres grandes, que básicamente juntaron el 85%, 86%, queda un 14% afuera. Hay ahí más o menos 7 puntos, o sea, la mitad de eso que quedó afuera de los tres grandes, que son sobre todo la izquierda y Schiaretti. La izquierda sacó relativamente poco, digamos, puedes juntar algo más, pero está claro que no está en un buen rendimiento electoral. Lo de Schiaretti, digamos, si replica lo de Córdoba, obviamente va a ser ruido, ¿no? Desde ya. Y después tenés un montón de otras cosas que están, digamos, variopintas, ¿no? Desde Moreno, otras de la izquierda, en fin. Ojo que ahí también hay esos personajes, digamos, que ya van a votar en las PASO, es más probable que vayan a votar en la general, con lo cual ahí tenés otro área. Y esos, que todos esos pequeños grupos quizás sean un poco más ideologizados, puede ser que esos vuelquen hacia lo que consideren, digamos, el mal menor para frenar la ola de Milei.
Carlos, buen día, ¿cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta sobre, si bien, digamos, bueno, como la sorpresa general fue Milei, También hubo una sorpresa respecto a la performance de Horacio Rodríguez Larreta, ¿puede ser? Es como que, por ejemplo, uno de los lugares de las jurisdicciones en las que le fue mal fue en la ciudad, en su propia ciudad, digamos, que gobierna hace 8 años, y bueno, en la que trabaja hace 16, porque él fue jefe de gabinete además también de Macri. ¿Cómo lees esto que sucedió?
Bueno, mira, primero, viste que son cosas, digamos, como instancias distintas, ¿no? Uh-huh. Digo, Rodríguez Larreta, con buena aprobación de su gestión local, muy bien evaluado como alcalde, digamos, como jefe de gobierno, pero no necesariamente eso significa que automáticamente te vean con los atributos para poder ser candidato a presidente. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, había una puja, ¿sí?, con alguien que fidelizó mejor el voto duro, ¿no?, de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO, más ideológico, más politizado, en el territorio de la Casa Central del PRO, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, digamos, te diría que me parece que claramente pasa por ahí. Rodríguez Larreta, digamos, hace un poco mejor una elección en el Gran Buenos Aires, en parte por los referentes territoriales, en parte porque, bueno, es la gente que puede tener como más contacto con lo que es la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, y eso, digamos, de alguna manera se refleja. Y después pudo hacer, digamos, una mejor elección donde había algunos referentes fuertes, ¿no? Por ejemplo, Jujuy, porque estaba Gerardo Morales, su candidato a vice. San Juan, porque digamos lo apoyaba Marcelo Rego, que acaba de ser elegido el nuevo gobernador de San Juan, y Poggi en San Luis, que también acaba de ser elegido el nuevo gobernador de la provincia. Entonces, me parece que en el interior, donde no había esas referencias que de alguna manera amortiguaron la tendencia nacional, digamos, fue muy claramente de Patricia, que por ahí lo vieron a Rodríguez Larreta, buen gestor en su lugar de origen, pero quizá demasiado porteño, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso me parece que también le puso un techo.
Y da la sensación que no hubo espacio para ningún discurso moderado, ¿no? Que había ahí una voluntad dando vueltas de volcarse hacia una cuestión más de los halcones, ¿no? Una posición más dura.
Sí, si uno va sumando distintas, digamos, la actitud de distintos personajes, eso suena así, ¿no? Digo, si uno suma los 17 de Patricia, los 30 de Milei, los 6 de Grabois, ¿no? Y alguna cosa más, está claro que quedó, digamos, la mayor parte del trono quedó, vamos a decir, más encuadrado en la grieta, con todos los matices que esto significa, que por posiciones más moderadas. Me parece que como estas cosas, yo creo que la sociedad no quería por ahí tanto halcón, pero después vos tenés que llegar a la mesa de votación y optar, ¿no? Si a un fulano que es moderado te gusta, pero ves que es un poco tibio, un poco flojo, o le falta carisma, y bueno, digamos, no, finalmente por ahí optes por una opción, digamos, más clara, con más cristalina, más definida, más químicamente pura, sencillamente porque te entusiasma más.
¿Qué tal, Carlos? Nora Sánchez te saluda.
Hola.
Carlos, yo escucho hablar a la gente y parece que todo el mundo da por sentado de que va a haber un balotaje. ¿Realmente va a haber un balotaje? ¿Qué chances hay de que gane en primera vuelta algunas de las opciones? Milei, por ejemplo.
A ver, primero, nadie sabe si va a haber o no, ¿no? Segunda vuelta, eso desde ya. Nadie lo puede dar por sentado. Pero bueno, ahí empiezan a ver, digamos, yo te diría, como arranques de base en donde te da mucha fragmentación. Entonces, digamos, es legítimo pensar en que puede haber segunda vuelta. La única otra vez que hubo segunda vuelta fue en el 2015, con un escenario menos fragmentado que este, así que imaginemos. Por un lado. Por el otro, el hecho de que Milei necesitaría superar los 40 puntos y tener por lo menos 10 de diferencia con el segundo, ¿no? Por supuesto que nadie se imagina hoy, eso sí, que es matemáticamente muy 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 difícil, porque las tendencias también tampoco se mueven, digamos, como un electrocardiograma de la noche a la mañana, que Milei o cualquiera alcance los 45, de manera que se acaba la discusión independientemente de la diferencia con el segundo. Eso suena como muy raro, insisto, porque después estos, por lo menos hay los dos coaliciones principales, tienen pisos reconocidos, ¿no? Mm. Yo creo que tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, este es su piso. Después yo creo que Unión por la Patria tiene un techo bajo, ¿no? Juntos por el Cambio tiene mucha más posibilidad, aunque más no sea porque es oposición, y porque lo que charlábamos antes, digamos, después hay una especie de tanque de reserva que siempre le aparece en la elección general. Y lo de Milei, un misterio, ¿no? Porque Milei puede equivocarse mañana y caerse y decepcionar, o pegarla y ser genial y por ahí, digamos, efectivamente ganar en primera vuelta. Hoy, diría, a priori lo veo, no lo veo sencillo, pero tampoco lo descarto, ¿no? Después del terremoto que pasó el domingo, digamos, no hay ningún escenario para descartar totalmente.
Sí, disculpas, Milei en estas horas estuvo, digamos, en recorrida por los medios, dando entrevistas, y bueno, se lo nota, digamos, como patinando en algunos conceptos, no sé cómo decirlo, digamos, sí, como
habla sobre algunos temas de los que no conoce, claramente. Lo que dijo sobre la ciencia y la tecnología, que eso no tiene que estar en manos del Estado porque es esencialmente privado y que va a cerrar el CONICET, que hicieron de útil es desconocer las cosas que se hacen desde los organismos de ciencia y técnica de la nación.
Exacto. Bueno, a ver, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre las cosas que diga Milei, está claro que en cualquiera de estos temas, para decirlo así popularmente, se puede ir a la banquina, ¿no? Claro. Que, efectivamente, toque una fibra que la gente diga, no, eso no, yo quería un cambio, pero no, eso que dijo no. Eso corre el riesgo el personaje, porque el personaje llegó hasta acá con vamos a decir, como se dice habitualmente, su mayor virtud, su mayor defecto. Digo, siendo disruptivo, llegó hasta acá. De tan disruptivo, mañana por ahí baja la mitad, sencillamente porque la gente dijo, no era para tanto, ¿no? Eso puede pasar, digamos. Por eso yo personalmente, si fuera el del equipo de Milei, lo que le diría es, mire para adelante, ¿no? Recorra, bese gente, abrace, tipo Menemóvil,
pero no hable.
No hable mucho de propuestas, porque obviamente empieza con los riesgos, ¿no?
Sí, la verdad también es que hasta ahora, por lo menos, digo, cuando se refirió a la venta de órganos, a la venta de no sé qué, armarse, de que la gente pueda tener armas, qué sé yo, no parece haberle hecho mucho daño, ni siquiera parece haberle hecho mucho daño, claro, en las acusaciones de vender cargos en las listas. Al revés, pareciera hasta que se fortaleció, o de mínimo que no le hizo nada, ¿no?
Claro, porque al ser su votante tan despolitizado,
claro,
es un votante que vota por una expectativa frente a dos coaliciones que fracasaron en el gobierno.
Claro.
No estamos hablando de cuestiones teóricas, digo, Unión por la Patria está gobernando y Juntos por el Cambio se fue hace 4 años por una crisis económica. Y eso le pasó factura este domingo, ¿no? Digamos, no era que la gente se olvidó, ¿no? Eso por un lado. Segundo, cuando vos sos un votante muy despolitizado, todas estas cosas de si le fue mal a Bussi, Tucumán, si se le cayó el candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires, si parece que vendía las candidaturas, si parece que dice locura, te importa un cuerno, porque ya estás harto. Digo, cuando llegás a Milei es porque ya estás harto de lo demás, ¿no? Entonces digo, si sos despolitizado, decís, sí, pero este tipo hace algo, qué sé yo, probemos, total, perdido por perdido. Me parece que ese es el punto, digo, que como que se sobrevalora las noticias de la política para un público no politizado, no ideologizado, digamos. El votante de Milei no es libertario ni de derecha, es un tipo que está tratando de no caerse de la estantería social.
Bien, Carlos, la última, esto ya volviendo sí a un voto bien ideologizado, ¿va a poder Massa sostener esos 5 y pico, 6 puntos que sacó Grabois, o corre algún riesgo de que se le escapen?
Mira, primero acá, digamos, hay que tener en cuenta esto. Cuando vos vas a la definitiva, cuando vas a la primera vuelta, que ya no es un ensayo, si vos y yo estamos en la misma coalición, se juega la plata de los dos.
Claro.
¿No? Con esto quiero decir, los dos estamos en la lista, tenemos la misma lista legislativa, queremos meter más diputados, no queremos perder senadores. Me guste, si yo no te gusto a vos, vos no me gustás a mí, estamos en el mismo barco, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que Grabois y quizá Cristina interviniendo en algún momento de la campaña, Axel, etcétera, Guado, me parece que van a operar para consolidar todo ese voto, porque se perjudican los dos, ¿no? Digamos, no es un tema simplemente de hay un voto ideológico que fue con Grabois pero que no le gusta Massa. Me parece que ahí, digamos, va a operar el no hacerle el juego a la derecha, porque fragmentar el voto oficialista significaría, digamos, hacer una peor elección que en esta, y eso, aunque Massa pierda finalmente, ahora lo importante son las legislativas.
Muy bien, Carlos Fara, analista, consultor político, muchísimas gracias.
Igualmente para mí, que tengan lindo día.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Hasta dónde te quiero? Yo le responderé mucho más allá del cielo. Y si me dicen que este querer es de locos, todo el tiempo al lado tuyo siempre me parece poco. Te quiero como un animal, no sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal. Espíritu felino, amo la libertad, pero sin vos no me imagino. Y si me dicen que es un amor posesivo, yo le responderé: a donde vayas yo te sigo, no soy de nadie, me acompaño solo, pero si estoy al lado tuyo, yo soy capaz de todo. Te quiero como un animal, no sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal. Espíritu felino, amo la libertad, pero sin vos no me imagino. Te quiero como un animal, no sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal. Espíritu felino, amo la libertad, y al lado tuyo me ilumino. Al lado tuyo me ilumino.
Te quiero como un animal,
no sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal.
Te quiero como un animal,
mucho más allá del cielo, todavía mucho más.
Te quiero como un animal.
Bien, seguimos en Confirmado. Y bueno, queda interesante la charla con Carlos Fara. Recién queda, por supuesto, muchísimas dudas, ¿no?, de lo que puede pasar, porque ha sido una elección inesperada. Muy mala elección del gobierno, muy mala elección de Juntos por el Cambio, y esta aparición de Milei arrasando en todo el país, pero que en definitiva la victoria es por un par de puntos, o sea, nada que no pueda darse vuelta, sobre todo si aparece a votar, es como decíamos, 11 millones de personas que no eligieron. y con que se agreguen esos 5 posibles puntos, ¿no?, que decía Fara recién, que es más o menos lo que crece o lo que pasó en elecciones anteriores, hay que ver para qué lado van. Y sí, en el medio la economía, ¿no? Uh-huh.
Decía algo interesante sobre la desideologización,
sí,
¿no?, de este público, digamos, sí, que bueno, que votó el público, los habitantes que votaron a Milei, ¿no? Sí. Como los analizaba él, era interesante.
Y los que no votaron, sobre uh-huh. todo, ¿no? A ver qué comportamiento tienen. Pero bueno, Silvia, vos estuviste el domingo en el búnker de Juntos por el Cambio y decías que ya desde bastante a la tarde, cuando empezaban a llegar los números, había una sensación de sorpresa.
Sí, sí, porque, bueno, yo llegué a las 6 de la tarde, más o menos, el búnker abrió a las 5, a las 6 de la tarde, bueno, ya había bastante gente, digamos, todo lo que tiene que ver con medios, no había ni un solo militante, nada, absolutamente. Y, digamos, lo que pasó durante las primeras horas fue como una tranquilidad absoluta, y como que empezaban a llegar los mensajes entre los periodistas de la buena campaña que estaba haciendo Milei. Uh-huh. Y después, más o menos entre las 7 y casi las 10 de la noche, era prácticamente imposible ver algún vocero de los diferentes candidatos charlando entre los periodistas, que es un clásico, sí, sí, en el búnker. Esa es como la dinámica, digamos.
¿Quién fue el primero que apareció y a qué hora?
El primer candidato que apareció fue Lustó aceptando, digamos, sí, la derrota, y eran prácticamente las 11 de la noche. Y después enseguida claro, Jorge Macri.
Primero por la elección porteña, que también estaban ahí los candidatos, ¿no? Claro, que esas ahí sí estuvieron más rápidos los números por el voto electrónico.
Exactamente,
que es fácil de
contar. Exactamente, lo que tiene de bueno, digamos, el voto electrónico, que de hecho a las 12 de la noche yo había terminado la crónica, a las 12 en punto estaban todos los números. El 99% de las mesas
escrutadas.
Así que bueno. Digamos, un poco analizando los números, Pablo, de lo que fue la ciudad de Buenos Aires, lo que vimos es un poco lo que se esperaba, que Santoro, digamos, ganara las comunas, las dos comunas del sur,
sí,
la que congregan el sur.
A nivel individual él, porque en realidad las ganó Juntos por el Cambio
todo,
en la suma de los dos, ¿no?
Exactamente, porque, digamos, Juntos por el Cambio retuvo el 55,92% de los votos, claro, lógicamente. Después él, digamos, hizo pata ancha en el sur, uh-huh, y de hecho por eso también en el discurso un poco Jorge Macri hizo ese foco, ¿no? Uh-huh. El foco del sur, porque sigue siendo, digamos, después de tantos años de gobierno del mismo signo político, sigue siendo una debilidad.
Sí.
No sé, yo siempre pienso en zonas como lo que es el Barrio Olímpico, que es un barrio... Yo he ido muchas veces, no solamente cuando fueron los Juegos, sino uh-huh, después. Es un barrio muy lindo, la construcción es excelente, uh-huh, de las viviendas. Hay un entorno verde y público también muy interesante, pero los vecinos siguen teniendo el problema de la movilidad. Entonces, claro, llegar, ir y venir de sus trabajos no es fácil.
Es muy impresionante porque pasaron jefes del gobierno de diferentes signos políticos, todos, absolutamente todos, desde Domínguez a esta parte estoy hablando,
sí,
prometieron desarrollar el sur de la ciudad y ninguno lo cumplió verdaderamente. Y uno de los motivos que vos decís es el tema del transporte.
El tema del transporte es vital,
que es clave.
Incluso pasó, no sé si recuerdan que hubo un predio en el que se llevaron un montón de shows, bueno, de rock,
sí,
de
arte, de
música. No me puedo acordar
la ciudad de rock ahí, que en lo que había sido el Parque de Diversiones Interama, después Parque de la Ciudad.
Exactamente.
Terminó cerrando.
Porque el gran problema que tenía era la movilidad.
Claro.
¿No? Bueno, o sea, digo, Santoro puso uno de los focos, fue el desarrollo del sur, bueno, y ahí le fue bien. Y bueno, luego, digamos, la diferencia fue entre la interna, ¿no? De Juntos por el Cambio, entre Macri y Lustó, la diferencia fue bastante corta, sí, digamos, y esa situación también generó como un ánimo complicado, porque yo hablé con algunas personas que están en el equipo de Jorge Macri, y en un momento la diferencia era de un punto. Uh-huh. Había como cierta preocupación, digamos, pero bueno, finalmente lo que pasó con Jorge Macri es que terminó arrasando en algunas comunas, como la comuna de Recoleta, claro, la comuna 2. 40
puntos, ahí sacó 20 y pico de puntos de diferencia.
Exactamente, es decir, en cantidad de comunas las ganó más Lustó, pero digamos, bueno, lógicamente en cantidad de votos, Macri, por estas diferencias en Recoleta, uh-huh, y también creo que en Palermo.
Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, todo el sector norte de la ciudad, ahí la diferencia a favor de Macri fue mucho mayor que la diferencia de Lustó en el área central, digamos, el corredor central de la ciudad.
Exactamente.
Demuestra además que fue un acierto para ellos ir juntos en una interna, porque si hubieran ido separados, como pasó alguna otra vez, estaría totalmente abierto el panorama ahora, ¿no?
Absolutamente, totalmente. Y bueno, y después un tema que digamos, para mí se viene ahora para debatir, que es interesante, ahora digamos que está ya definido quiénes son los candidatos, es el tema de la construcción. Un tema que además lo mencionó el propio Jorge Macri en el discurso triunfal, porque fue un tema que él llevó a los barrios. Revisar, dice él, revisar el código urbanístico. Santoro dice derogar. Él dice revisar y bueno, es una promesa de campaña que va a tener que cumplir porque los vecinos están muy, muy organizados.
Así es. Bueno, vamos a estar, bueno, les cuento que el dólar, el blue, ya está en 7.80, ¿sí? 7.90 me dice acá la producción. Sí, abrió en 7.30, 7.90. 60 pesos arriba en un par de horas. ¿Cuánto fue? Hora y pico, dos horitas. Preocupante el tema, ¿eh? Preocupante el tema dólar blue, 7.90. Veremos cómo sigue esto. Y esto obviamente impacta en los precios, impacta en nuestra situación como consumidores. Y ahora vamos a estar charlando con Nora de este tema. Ya seguimos.
Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos.
¿Vuelas? se la damos a los alumnos.
Se los damos a las exacto, a los individuos.
Los alumnos van a elegir.
Y los individuos.
Y es la misma cantidad de plata que se destina. No,
pero, es la misma. Pero la cantidad de plata es la misma. Pero en lugar de dárselas a las instituciones.
Sí. ¿Y cómo hace una escuela pública para estar con buena infraestructura y todo si no tiene
y,
la.
¿Y vos qué crees que no va a recibir fondos?
Ah, sí. Está bien.
O sea, los fondos le van a venir de aquellos alumnos que decidan participar de ese colegio.
Pero entonces, si no le llegan los fondos de los alumnos, no va a poder presentarse como.
Bueno, aquellos que no brinden un buen servicio quebrarán.
Es que las escuelas hoy en la Argentina están bastante.
Bueno, porque justamente.
Si fue a votar,
bueno, porque justamente está metida la mano del Estado. Entonces, con este mecanismo, lo que uno crea es un mecanismo de competencia. Entonces, aquellas instituciones que lo hagan mejor van a tener mucha afluencia de alumnos. Y es más, las que quiebren, digamos, probablemente pasen a manos de los que tienen expansión. Y es un modelo que genera un círculo virtuoso de cada vez mejor calidad educativa.
Bueno, Silvia, mira, yo en esto no voy a ser neutral. Yo creo que nos quieren cada vez más brutos, porque cada vez más brutos vamos a ser mucho más fáciles de manejar. Y la verdad es que lo que propone Milei para la educación va a terminar en eso, en que va a haber una élite que va a poder estudiar, pero va a haber otra, la gran masa de personas que no van a acceder a los estudios y que va a ser cada vez más fácil que surjan fenómenos como este, que se van a guiar por los mercados y no por los intereses de la sociedad.
No, totalmente. Nora, esta es una entrevista que hizo en TN, bueno, en estas horas. Es muy difícil además seguir el razonamiento de lo que propone. Es algo muy difícil de analizar. Incluso viste que los periodistas les costaba seguir el razonamiento que llevaba Milei sobre este tema. Preocupante, Nora, re preocupante.
La verdad que sí, y bueno, y mientras tanto, mientras que escuchamos esto que representa, entre comillas, al posible futuro, tenemos un presente que, así como el futuro es negrísimo, el presente es bastante, bastante oscuro. Digamos que, como comentaba antes del programa, los aumentos se vienen reflejando en las góndolas, superan al 22% de devaluación que hubo, rondan el 25% los aumentos que se están viendo. En lo que va del año, y sin contar la inflación de agosto, que ya se estima que va a ser de dos dígitos, hay una inflación acumulada de 60,2%, pero de acá a las elecciones esto va a estallar. ¿Y qué pasa? Bueno, me parece que como consumidores tenemos que ser muy conscientes porque hay mucha dispersión de precios. Hay remarcaciones, o sea, reciben listas de precios remarcadas, pero hay comerciantes que también remarcan por las dudas. Hay de todo tipo de situaciones. Entonces, yo, digamos, lo que estuve viendo son algunos consejos, ¿no? Que, digamos, habría que seguir para evitar abusos. Hay algunos derechos que nos asisten como consumidores y que si no se cumplen en un supermercado, en un aunque sea un pequeño supermercado barrial, no estoy hablando solo de las grandes cadenas, estoy hablando de todo tipo de autoservicios, podemos denunciarlo. Por ejemplo, los precios tienen que estar bien exhibidos, tienen que ser claros y visibles. Y es mentira que vos no podés tomar nota de esos precios o sacarle fotos. Podés sacarle fotos, podés tomar notas para hacer tu recorrida y comparar y comprar donde más te convenga. Y de más está decir que los precios exhibidos en la góndola tienen que coincidir con lo que te cobran en la caja. No te pueden decir, ah, no, estaba mal el precio. Están obligados a cobrarte lo que dice en la góndola. Por otro lado, los precios también tienen que coincidir en el caso de los supermercados que publican ofertas en los medios de comunicación. Esas ofertas se tienen que respetar, no te pueden cobrar más después. Y en todo caso, lo que tienen que hacer cuando publican las ofertas, si hay eso está, se cumple, alcanza determinado stock, tiene que aclararlo. Es decir, por ejemplo, para los 10.000 primeros productos vendidos. Eso es otra cosa. Por otro lado, cuando compras mercadería fraccionada, tiene que tener también con claridad indicado el precio, la marca y la cantidad expresada en una unidad de medida bien clara. Estamos hablando de kilos, metros, metros cúbicos, unidades, o si son productos que pesan menos de 250 gramos, puede estar expresado en gramos. Uh-huh. Tenés también que tener en cuenta que no te pueden cobrar más cara una bebida por vendértela fría. El impuesto de la heladera está mal. Te tienen que cobrar lo mismo que dice la góndola. Otra cosa que la gente no sabe, en los sectores donde venden, digamos, productos al peso, sobre todo esto pasa con la fruta y con la verdura, tienen que haber balanzas y te tiene que dar una indicación de cuánto te va a costar ese producto cuando llegues a la caja. Porque muchos no lo tienen y vos por ahí te tomás tres tomates y vas a la caja y resulta que te cobraron por los tres tomates 900 pesos. Como le está pasó a una amiga.
Sí, le pasó a alguien que conozco con las manzanas.
No, a mí me pasa muchas veces que tomo confiada un producto que digo esto no, ¿cuánto puede salir? Y después el precio es abusivo. Después hay que tener en cuenta esto, tenés que tener en cuenta la diferencia entre descuento y ahorro, que a veces dicen las etiquetas. El descuento se efectiviza en la caja. El ahorro, si te dicen ahorro con tarjetas de tal banco, te lo va a devolver tu banco cuando hacen el cierre de la tarjeta. Otra cosa importante, no te pueden hacer recargos por pagos en tarjeta en un solo pago. Si es en cuotas es otra historia, pero si vos estás pagando en un solo pago con tarjeta de crédito, no te pueden hacer recargos. Y hay que tener en cuenta también que todos los productos que te venden que no sean alimentos tienen una garantía de 6 meses. ¿Qué pasa si alguna de estas cosas no se cumplen? Podés expresar tu queja por dos vías. Una es por la aplicación VEA 147 del Gobierno de la Ciudad, y la otra es a través de la web, que es www.buenosaires.gov.ar. Y hay que tener en cuenta que si se comprueban las infracciones, las multas van de 8.500 a 850 millones de pesos según la gravedad, aunque bueno, seamos realistas, el promedio de las sanciones que se aplican oscilan entre los 50.000 y los 200.000 pesos, y para tener una noción, en el último año se elaboraron 580 actas por infracciones de este tipo.
En Ciudad de Buenos Aires,
¿no? En la Ciudad de Buenos claro. Aires estamos hablando.
Claro. Sí, hay un tema, por ejemplo, con el costo de los quesos, que bueno, sabemos que están carísimos los quesos. También buscar en la etiqueta que diga cuál es el precio del kilo. Luego está fraccionado, como decías vos, capaz que te llevas un cuarto, pero eso sirve como referencia para saber cuánto está
como pagando. Comparación.
Exactamente, porque capaz que de un queso tenés varias marcas, más o menos en un supermercado son todos de buena calidad, elegís el que está más barato y la referencia está buena buscarla en la etiqueta.
Sí, aparte es una obligación que tienen los comercios.
Aparte, por eso lo mencionaste.
Por ejemplo, el tema con el papel higiénico, te tienen que expresar el precio por metro. Y ahí, la verdad, tenés que llevarte los anteojos de ver de cerca y fijarte el precio por metro para ver cuál es el realmente más económico. Pero bueno, vamos a tener aumentos varias veces por día, estamos viendo una hiperinflación galopante, mientras el candidato que viene arrasando con los votos dice que hay que cerrar escuelas que no funcionan para él, no sean económicamente viables.
Sí, yo creo que la última preocupación Nora, sobre el tema de los aumentos es el de la carne, porque bueno, es un alimento que tenía su precio, como dicen los economistas, pisado, pero ayer hubo un aumento muy importante del 30% sobre la vaca viva, y bueno, lo que explicaban los economistas es que eso se traslada pero automáticamente a las a las carnicerías.
Y escenas muy tristes que se viven, como la que nos contaba hace un ratito nuestro productor José Luis Sorsi, de un jubilado que fue a una carnicería y pidió un churrasco para lo único que le alcanzaba.
Por semana.
Un churrasco para toda la semana. Ya seguimos en Confirmado.
Bien, llegamos así al final de esta edición de Confirmado. Les cuento cómo va a estar el tiempo para hoy. Se espera que lleguemos a 27 grados y luego sí, las tormentas. Sí, está anunciado que se larga a llover hacia la tarde y la noche. Para mañana, en principio, lluvia todo el día, ¿eh? Después de varios días que no llueve así de manera sostenida, y una temperatura que puede estar entre 16 y 18. El viernes de 11 a 17 la temperatura, ya sin lluvia pero parcialmente nublado, y el fin de semana más fresquito, 15 la máxima, bastante viento parece que va a ser el sábado, y el domingo una máxima de 17 con un tiempo nublado pero en principio sin precipitaciones. Llegamos al final de este programa. Silvia Gómez, muchas gracias.
Nos vemos el miércoles que viene, Pablo.
Nora, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles, Pablo. Buena semana.
Juan Ríos en la operación, Patricia González en la producción, José Luis Sorsi también en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.